Bienvenidos al podcast Cafeína para mi negocio, donde dialogamos con expertos y empresarios compartiendo recomendaciones y experiencias que nos inspiran a reimaginar y transformar nuestras organizaciones.
Qué gusto que nos escuchen una vez más en Cafeína para mi negocio. Vamos sobre este segundo episodio de una cuarta temporada. Y bueno, qué gusto también tenerte aquí, Rafa.
Los dos invitados que tenemos el día de hoy nos dejaron en el momento previo.
En suspenso, ¿sí o no?
Justamente, y seguramente claro. Quienes nos escucharon dijeron, nos quedamos con ganas de más. Y por eso están aquí una vez más, Luis Raúl, Nacho, bienvenidos.
Gracias nuevamente.
Y bueno, si nos acordamos del episodio anterior, que será un gusto que si no nos han escuchado puedan hacerlo.
Es momento de darle alto y regresar al episodio previo.
Exacto, y escuchar que... por un lado, Luis Raúl terminó ese episodio hablando de la fortaleza del peso y por qué esa fortaleza, que en realidad responde más a un tema de que el peso puede ser una divisa atractiva para ciertos movimientos financieros y bursátiles. Y habló también de ciertas herramientas que pueden ser útiles para los empresarios en términos de estas coberturas cambiarias dado esta lógica de un cambio de gobierno que se avecina. Entonces, ahí me encantaría que siguiéramos dialogando porque me parece que ahí hay cosas interesantes que seguirle rascando, ¿no?
Bueno, es un punto muy importante que faltó comentar el podcast pasado fue que, en efecto, como lo mencionó Nacho en el intermedio, este tipo de coberturas no son para todos. O sea, primer punto. El empresario debe pensar qué pasa si el tipo de cambio se va y se pone loquísimo y se va a 26 otra vez o se va a 25. O sea, no digo que sea un escenario probable, pero tampoco imposible, ¿sale? Porque el que te diga dónde va el tipo de cambio ahorita te está engañando. No tenemos idea. No sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar en las elecciones. No sabemos si en efecto se van a cerrar o no se van a cerrar. O sea, estos son escenarios que platicamos. No tenemos idea. Nadie sabe el futuro. Pues por eso estamos aquí, ¿no? Nadie sabe el futuro. Entonces, pensar si un escenario de estos le genera mucho problema. Es decir, por ejemplo, si tiene que hacer un pago en dólares importante por las fechas de las elecciones, pues una forma de pensarlo pues es comprar este tipo de instrumentos son coberturas cambiarias donde tu empresa financiera, tu banco, tu casa de bolsa te pone un límite del tipo de cambio donde puede llegar, ¿no? Y ya con eso tú cubres y si el tipo de cambio se va muy loco, no importa, tú ya lo tienes asegurado a 18, lo aseguraste a 19 y ya está, no va a subir de ahí para ti. Obviamente este tipo de instrumentos, les decía, es para si te afecta el tipo de cambio. Si no te afecta el tipo de cambio, si tu negocio es local, si no tienes mucho negocio con tipo de cambio, pues en realidad tampoco te preocupes, el tipo de cambio se puede subir y pues a lo mejor piensas si te suben los insumos o no sé. Digo, hay que hacer un análisis ahí, cada uno de los empresarios debe hacer un análisis de si te afecta o no te afecta, cómo te afectaría un escenario malo, ¿no? Y ya en base a eso tomar medidas para cubrir esos escenarios malos, ¿no? Entonces, esa sería lo más importante.
Ok, ahora, hay que considerar también que este año, pues sí, tenemos unas elecciones muy trascendentes para todos los mexicanos y que van a determinar buena parte de nuestro futuro en el corto y mediano plazo. Evidentemente me estoy refiriendo a las elecciones en los Estados Unidos. Sí. Y bueno, ahí hay que considerar que entonces lo que ocurra con México en gran parte va a depender también de qué es lo que ocurra del otro lado de la frontera. Y ahí, pues bueno, realmente saber qué ocurre con la salud financiera, pues yo traería a colación algo que se decía en México con respecto al líder de la CTM en el siglo pasado. Decían que él aprendía cuál era su estado de salud todas las mañanas a la hora de ver en la sección financiera cómo había amanecido el centenario. Y eso lo estamos ubicando igualmente ahora en los Estados Unidos. Es decir, si aquí hay incertidumbre, en Estados Unidos dicen quítate que ahí te voy. Y entonces de ahí dependerá mucho qué onda con la política frente al narco, qué onda con la política migratoria, qué onda, por lo tanto, con los mecanismos de permisibilidad o de restricción de flujos masivos de divisas hacia México. Ese tipo de puntos que puede no aparecer como un funcionamiento interno de los mercados financieros, sino de otras muchísimas cosas, pueden ser determinantes en el futuro económico de México.
Nacho, hablaste de estas elecciones más importantes en este año, que son las de Estados Unidos. Sin embargo, ha estado saliendo por ahí una nota de cómo en realidad casi el 60% de la población mundial va a elegir nuevos líderes.
La India simplemente es el país más poblado del mundo ya.
Exacto. Entonces, creo que si hablamos de estos instrumentos tan concretos como nos los comenta Luis Raúl, pues hay que estar moviéndose entre estos análisis concretos sobre mis transacciones en las que yo me vivo por la naturaleza de mi empresa o mi negocio, sin perder de vista estos movimientos mucho más amplios a nivel mundial.
Perdón, yo diría simplemente a nivel de microempresa. Es decir, a nivel de cuánta gente, a nivel desde el campo, pequeñas poblaciones y de ahí hasta las áreas metropolitanas, ¿cuánta gente no financia un pequeño negocio con lo que está recibiendo de remesas?
Por supuesto.
Y entonces, bueno, pues desde ahí son cuestiones que peje, no peje, Claudia o Xochitl o quien sea, pues finalmente va a haber que lidiar con cambios internacionales que en medio de guerra, en medio de cambios tecnológicos, de inteligencia artificial, de deterioro ambiental, pues, ¿qué va a pasar? Pues ahí sí, jugarle al Walter Mercado me parece que queda para muy poco.
Claro.
En este sentido, adelante.
No, una cosa es que me quedé pensando precisamente en los empresarios y en las personas que nos escuchan, personas del público amable que nos escucha. Y les platiqué hace un poco de qué no se preocupen, ¿no?
Ah, sí.
No se preocupen, ¿por qué? Pues porque mientras no haya un cambio estructural en estas variedades que platicamos, esta forma de administrar las finanzas públicas del país, que no lo ha habido, les digo, desde Cedillo hasta ahorita, es una maravilla, y a eso le debemos mucho de la estabilidad que tenemos ahorita, a todo ese trabajo que han hecho diferentes partidos, diferentes presidentes, etcétera, ¿no? Obviamente, ¿qué pasa? Si ven un cambio en la independencia del Banco de México, un cambio fuerte en el balance fiscal, un cambio de tipo de cambio libre, ahí ya el tipo de cambio lo recoges donde quieras. Es el número que puede llegar, es increíble, y se acaba, eso sí sería una crisis mayor, ¿no? No creo que nadie lo vaya a meter mano a eso. Pero, ¿de qué sí deben preocuparse? ¿Qué sí los debe preocupar todas las mañanas a los empresarios? Cuestiones estructurales que se requieren reformar en el país. Eso sí los tiene que preocupar. ¿Qué los tiene que preocupar? El estado de la seguridad, el estado de la salud, el estado del futuro, la futura vida de las pensiones de las personas que viven en este país. Y no quiero irme muy grande en esto, pero tenemos que pensar que tarde o temprano, ya sea la nueva persona que llegue, la nueva persona que recibe este país, no lo va a recibir en una crisis fiscal, no lo va a recibir en una crisis financiera de largo plazo, lo va a recibir a lo mejor con algo de volatilidad, dependiendo de cómo sean las elecciones. Pero lo que sí va a recibir es un problema de largo plazo que resolver. Y ese problema de largo plazo que tiene que resolverse no se va a resolver sin una profunda reforma fiscal. México es uno de los países que menos contribuye, los mexicanos somos de los países que menos, personas que menos contribuimos a la sociedad. Tenemos aproximadamente un 17% del PIB en impuestos. Este país, es más, Chile tiene impuestos más altos que México. Y supuestamente Chile es era en algún momento el adalid del neoliberalismo. No, México tiene impuestos más bajos que eso. Mucho más bajos que Argentina y Brasil, pero muchísimo bajos que Argentina o Brasil, ¿sale? Entonces, mientras estemos con estos esquemas, va a ser muy complicado que exista dinero para resolver problemas y necesidades sociales. Si no se resuelve esto, ¿qué va a pasar? Cada vez las pensiones van a ir comiendo más, más y más y más del presupuesto que podría estarse dedicando a educación, salud y seguridad. Esto no terminaría o no va a terminar con una crisis brutal, así como las que estamos acostumbrados fiscales. Esto va a terminar con una muerte lenta de todas las demás acciones y capacidad del Estado para reaccionar y atender necesidades importantes. Entonces, es muy importante esto. O sea, tener la conciencia que la reforma fiscal viene más, mejor temprano que tarde. Y más bien hay que ir pensando en eso. Es muy probable que esto sea necesario para resolver estos otros problemas. O sea, la parte financiera sí ha estado muy cuidada, etcétera. Pero esta otra parte, híjole, tenemos unos vacíos, un estado muy flaco en esos aspectos.
A ver, ahí totalmente de acuerdo. Hay un problema muy grave, que es esto de patear el bote para adelante. Justamente para no espantar a los grandes inversionistas y mantener esta estabilidad financiera, es decir, pues no le pegues al panal, Y entonces,
no muevas el avispero.
No muevas el avispero. Pero por otro lado, si no haces algo, efectivamente se acaba el recurso. Decía Carlos Brown Solá, que es el que elaboró justo el informe de Oxfam de México para este 2024, decía, a ver, si México quiere tener un sistema de salud como el de Dinamarca, hay que cobrar impuestos como Dinamarca. Y eso no significa que el asalariado, que ustedes o que yo o que el micro o pequeño empresario vaya a pagar más impuestos. Ese no es la bronca. La bronca fundamental está en los grandes corporativos. Es decir, ¿qué parte del incremento de la riqueza de un señor Germán Larrea o de un señor Carlos Slim o de un señor Ricardo Salinas Pliego se ha ido realmente a pago de impuestos y no a través de los esquemas de bursatilización, justamente eludir la inmensa mayoría de cualquier posibilidad de pago de esos impuestos? Finalmente tenemos un país en donde el pastel crece muy poquito, pero la rebanada que se llevan estos personajes se vuelve gigantesca. Y porque concentran un enorme mercado, somos paraíso de monopolios. Entonces, algo que creo que es muy importante que ubiquemos con el empresariado es que no son necesariamente iguales los intereses del microempresario, que puede, no sé, o del pequeño que esté lanzando, qué sé yo, una cerveza artesanal, que los intereses empresariales del duopolio que concentra la cerveza.
En el país,
como en ningún otro lado.
Muchas partes del
Entonces,
mundo.
Entonces, justamente ahí hay que decir, tenemos intereses diferentes aún dentro del mismo ámbito.
Lo que alcanzo a visualizar es que evidentemente el problema no es de solución inmediata. No. Es complejo y que al final, como bien mencionabas, Nacho, y lo hemos puesto en otros espacios, la situación va a ser muy particular para cada uno de los empresarios y empresarias que nos escuchan.
Sí, hay que generar estrategias propias para cada quien y también tener un proceso de tener las antenitas muy puestas, no tanto en las opiniones de decir como tipo América Guadalajara o Atlas Guadalajara, decir si le voy a fulano o a mengana, sino en términos de decir efectivamente qué pasa con los indicadores básicos. Darle el seguimiento al INEGI, al Banco de México, al Banco Mundial, al Coneval, a la Cepal, es decir, a indicadores que nos digan formémonos nuestra propia opinión y no simplemente quien nos diga cómo debemos de pensar.
Y estos, no siendo ajenos, evidentemente, por más pequeño que sea mi negocio, por más pequeña que sea mi operación, pues al final sí hay un impacto que puede ser directo de esto que está pasando a mi alrededor.
¿Cómo no?
Sí, en efecto. Sí, lo que mencionas, Nacho, yo también diría eso. Es muy importante estar enterados de qué está pasando. Y esto lo ligo muy, muy importante con lo que viene, ¿no? Con lo que viene, el siguiente gobierno que tengamos, el siguiente, quien sea quien gane, las elecciones próximas, tiene retos importantes. Y estos son unos retos muy importantes, ¿no? ¿Cómo realizar la mejor reforma fiscal que se pueda hacer bajo todo bajo estos temas, ¿no? Digo, es algo que no se va a hablar ahorita en campañas, nadie te lo va a decir en campañas, nadie te lo va a decir en campañas. Pero es algo que te das cuenta que va a pasar, ¿no? Entonces es importante estar enterados, es importante estar informados, es importante estar leyendo, es importante estar al día con ese tipo de cosas, ¿no?
Nada más una cuestión ahí. A ver, los políticos, por obligación, por responsabilidad, y no lo estoy criticando, no pueden decir toda la verdad. Es decir, gran parte de la lógica, por ejemplo, del 94... fue cuando de repente dijeron, no, pues vamos a aumentar el techo de la banda de flotación de $3.50 a $4. No, pues a los 3 días estaba en 7. O sea, a 7 por dólar, perdón. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros decimos las cosas están muy mal, se va a devaluar la moneda y vamos a tener hiperinflación, lo único que vamos a lograr es generar un efecto del doble o del triple del que de otra forma se hubiera dado.
O sea, hacer castillos en el aire.
Entonces, por eso, sí, el ver la información y no solo declaraciones se vuelve bien importante.
Sí, claro, de acuerdo. Pero, bueno, si quieres, continuamos pues con esto, los políticos, si deben o no decir la verdad, pero un tema muy,
no,
muy, muy...
Toda relevante. La... No es que digan mentiras.
Un tema, un tema muy relevante para todos nosotros, precisamente como vivimos en un mundo donde no podemos hacer nada sobre el pasado y todo lo que tenemos que hacer. A ver, empresarios, su vista no puede estar en el pasado. Su vista tiene que estar hacia adelante, lo que viene, hacia qué es lo que viene, ¿sale? Entonces, como qué es lo que viene, el escenario ideal para un empresario es tengo certidumbre. Tengo certidumbre en qué va a pasar hacia adelante. Eso es lo ideal. ¿Qué es lo que le daña al empresario? El riesgo. Entonces, cuando tú como empresario que tienes riesgo, lo que quieres oír de cualquier autoridad es una ruta clara. Entonces, en medida que un funcionario público, sea el banquero central, sea se pueda comprometer que va a hacer algo y lo lleve a cabo, te reduce el riesgo, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que queremos. Yo estoy de acuerdo que no lo hacen muchos políticos, yo creo que no, la gran mayoría no, pero sí sería muy importante que nos hablaran sin dulce, o sea, vamos, las cosas como son. ¿Para qué? Para yo como empresario, o ustedes como empresarios, tengan una idea de a dónde va el golpe, ¿no?
Oigan, pues qué rico ha sido escucharlos. Creo que me voy con una palabra clave de este episodio que se llama informarnos, estar atentos y estar leyendo de fuentes fidedignas y no nada más declaraciones. Creo que ese es el punto central de este episodio y ha sido un gusto.
Estarán de acuerdo quienes nos escuchan. Los vamos a invitar para un tercer episodio porque creo que hay todavía mucho que hablar y mucho que dialogar en este espacio. Gracias por acompañarnos.
Gracias.
A la orden.
La cafeína comienza a hacer efecto. Compártanos sus impresiones en la sección de podcast de nuestro sitio web universidadempresa.iteso.mx.